Salmo número 2.
Porque se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes del mundo harán rebelión y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos, venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido, sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano, pues de todos ellos se burlará y con furor hablará a los humanos. Los turbará con su ira potente, mas yo he puesto en mi voluntad sobre Sion, que es mi santo monte, a mi gran rey lleno de majestad. Yo muy solemne voy a publicar el decreto, pues el Señor me dijo: hoy a ti yo vengo de engendrar, si solamente tú eres mi hijo, pídeme tú y todas las naciones.
Pues su ira se inflama de paz.
muchas gracias porque podemos volver, Señor, a reunirnos para escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres quien coloca el deseo, Señor, en nosotros, Señor, de venir a ti, Señor, y poner atención a tu enseñanza, Señor. Te pedimos que el Espíritu que inspiró la palabra también nos sea guiando, ayudando, iluminando, Señor, para poder comprender la enseñanza de tu palabra, Señor, y que también, Señor, la aplique en nosotros. De forma que, Señor, con lo que aprendamos el día de hoy, podamos cambiar y podamos vivir, Señor, de forma más fiel para tu gloria y tu honra. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. El Salmo 76, versículo 11, dice en su primera línea: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prometer y por qué nosotros tenemos que pagar a Jehová? Hay un deber de prometer o de hacer votos delante de Jehová, hay un deber de hacer pactos delante de Jehová. Hoy vamos a, o esta tarde vamos a estar viendo la enseñanza de la Escritura acerca de los pactos nacionales. Nuestra iglesia es conocida como la iglesia de los pactantes. Tristemente hoy en nuestro contexto latinoamericano, pactar con Dios tiene el sentido de la teología de la prosperidad, de las iglesias neopentecostales, en el cual yo hago un pacto con Dios y le prometo fidelidad para que Él me bendiga, me prospere, pero no es de eso de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, sino que más bien de por qué nosotros tenemos que, o de qué forma nosotros podemos responder al pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros los creyentes. Ayer comenzamos nuestras exposiciones hablando del pacto de gracia, este pacto que Dios ha hecho con los creyentes, en el cual Él nos promete sus bendiciones, especialmente la salvación en Cristo por su pura gracia. Ayer también vimos la doctrina del reinado mediatorial del Señor Jesucristo. A Él le fue dado el gobierno y la autoridad sobre todas las naciones. Luego vimos cómo en la doctrina de los sacramentos, vimos cómo solamente el Señor Jesús es quien puede instituir los sacramentos. Él es cabeza de la iglesia porque a Él le fue dada autoridad para ser cabeza de la iglesia. Solamente Él puede decirnos cuáles son los sacramentos, cómo se ministran los sacramentos, cómo nosotros debemos participar de los sacramentos. Ustedes ven que están las cosas unidas. A Él le da autoridad sobre todas las cosas para el bien de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, por lo tanto, Él nos dice cómo la iglesia debe vivir. Más tarde, Chris nos va a hablar acerca del presbiterianismo, y también el presbiterianismo fluye de la doctrina del reinado mediatorial del Señor Jesucristo en cuanto Él es cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza de la iglesia. Y este tema de los pactos sociales, entonces fluyen tanto del pacto de gracia como también del reinado del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros individualmente, pero no solo individualmente, sino que también socialmente y nacionalmente, vamos a responder al pacto de gracia, a la promesa que Dios nos ha hecho de ser nuestro Dios? En Isaías 44, versículo 5, dice: este dirá: yo soy de Jehová, Este dirá, yo soy de Jehová. La afirmación que Israel hace de su pertenencia a Jehová es precisamente la respuesta al pacto de gracia que Dios ha hecho desde Abraham. De hecho, el capítulo comienza diciendo: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a los niveles de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Fíjense cómo aquí las promesas que Dios hace son las mismas las promesas del pacto. Ustedes serán, ustedes se multiplicarán, ustedes prosperarán. Esto es lo que Dios le está prometiendo aquí, y por lo tanto la respuesta a la promesa, la respuesta al pacto de gracia, es decir, yo pertenezco a Jehová. El Salmo 119, el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Fíjense cómo el salmista hace un juramento y dice, yo lo juro y lo ratifico, o sea, lo juro con intensidad, lo juro y lo volveré a jurar, mantendré este juramento. ¿Qué es lo que jura? ¿Qué es lo que promete? Que guardaré tus justos juicios, que viviré según tu ley, que viviré rectamente como tú lo has mandado, porque tú eres Señor sobre nosotros. Porque eres tú el Dios y nosotros somos tuyos. Entonces, de forma individual, nosotros debemos responder al pacto de gracia haciendo un juramento a Dios, o haciendo un voto a Dios, o haciendo un pacto a Dios. Pero nosotros somos seres sociales. Nosotros no vivimos solos. Quizás después del individuo, la otra organización más básica es la familia. Vean cómo Josué 24, Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué está delante del pueblo y los coloca en esta disyuntiva. Dice, ya, ahora ustedes verán. Ustedes tienen que decidir a quién Dios van a servir. Pero aquí él hace una promesa delante del pueblo, y sin duda también delante de Dios. Y él dice, yo, pero no solamente yo y mi casa. Él está aquí haciendo una promesa como jefe de su hogar, como cabeza de su hogar, y diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si aumentamos un poco más en cómo se desarrolla nuestra sociedad, vamos a llegar a nuestra nación. Vean en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, versículo 17. Moisés, hablando acerca de Israel, dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Moisés entonces está diciendo que Israel hizo una declaración que es solemne. Hizo una declaración delante de Dios. Una declaración de la más importante que podría haber hecho. Y esa declaración es que Jehová era su Dios. Ellos hacen un pacto con Dios y le dicen: tú eres nuestro Dios. Recuerden que en el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios les dice: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Recuerden que dijimos, aquí no hay un acuerdo, es Dios que dice que esto será así. Pero el pueblo tiene que responder al pacto que Dios hizo con ellos y no decir, bueno, si tú lo dices. No, el pueblo también tiene que responder a Dios haciendo un pacto. Y ellos hacen la declaración solemne de que Dios es el Dios de esta nación. Moisés no está hablando aquí solamente de él, no está hablando solamente de su familia, sino que está hablando de todo Israel. ¿Qué significa que Jehová sea el Dios de la nación? ¿Cómo se va a ver? El pacto continúa y dice que la declaración es que ellos andarán en los caminos de Dios, guardarán los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, y que escucharán la voz de Dios. Nadie podría decir: Jehová es mi Dios, pero yo no quiero guardar los mandamientos de Dios. Yo no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero escuchar la palabra de Dios. Este pacto que el pueblo hace con Dios, precisamente coloca al pueblo en su lugar. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros mismos no podemos. Él ha ofrecido su gracia, Él ha ofrecido su salvación, Él ha cortado o establecido el pacto. Por lo tanto, nosotros necesitamos obedecer, caminar, guardar los estatutos de Dios y escuchar su voz. Y esto entonces comienza Israel haciendo este pacto. Y no es la única vez que lo hace, sino que nosotros podemos ver en la historia de Israel que el pueblo muchas veces hace un pacto con Dios. Israel frecuentemente responde a Dios haciendo pactos en los cuales promete vivir en fidelidad a este pacto. Veamos un ejemplo. En 2 de Crónicas, capítulo 34. 2 de Crónicas, capítulo 34. Según el Crónicas 34 nos va a hablar acerca del reinado del rey Josías. El rey Josías, hay libros que se dedican a explicar este capítulo de la Biblia. La reforma del rey Josías es una de las reformas más importantes de Israel. Josías, nos es dicho en el versículo 2, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Bien, Josías no es directamente hijo de David, es padre en el sentido de que viene de su descendencia, porque el padre de Josías era Amón. Vean el capítulo 33, versículo 21, o versículo 22, perdón, lo va a describir diciendo: hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. O sea que el padre de Josías y el abuelo de Josías, que ambos habían sido reyes, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios resume que habían corrompido la adoración y por lo tanto habían corrompido toda la nación de Israel, enseñándoles a adorar, no solamente enseñándoles, sino que también adorando a dioses ajenos. Fíjense en el capítulo 33, versículo 2, donde describe a Manasés: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, él había cometido idolatría, había seguido el consejo. ¿Se acuerdan que nosotros leímos ahí en Deuteronomio? Que Dios le decía: cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes ni siquiera pregunten cómo ellos adoran, no pregunten nada acerca de sus dioses, de su adoración. Bien, aquí Manasés nos dice que él hizo lo malo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pero con Manasés ocurre algo. Vean el versículo 12. Dice: más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés, Amón, son descritos en este capítulo como dos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero viene Josías y él hace lo bueno delante de los ojos de Dios. Él restaura la adoración en Israel. Y nosotros preguntamos: ¿cómo? ¿Por qué? Aquí quiero hacer un paréntesis. Josías no tiene que haber escuchado nada acerca de la adoración, acerca de la adoración a Dios, del reconocer a Dios como si a Jehová como siendo el Dios verdadero. De Amón. No hay nada que nos diga que de alguna forma él se humilló delante de Dios, como Manasés sí. Yo creo que es probable que Manasés o que Josías haya escuchado de cierta forma el evangelio de parte de su abuelo. Y aquí, yo hice esta aplicación también allá en la iglesia, y quizás algunos de ustedes vieron esta cuando prediqué este texto. Abuelos tienen una tarea muy importante con sus nietos. De hecho, la escritura es interesante, que va a mostrar que hay una bendición cuando los abuelos ven a sus nietos adorando a Dios, más allá de sus hijos. Porque quizás es fácil para los padres ver a sus hijos adorar a Dios. Yo lo llevo de la mano y ellos van conmigo a la iglesia y ellos adoran. Pero cuando yo veo que mis hijos llevan a sus hijos de la mano a la iglesia para adorar a Dios, significa que lo que yo hice con mi hijo, Dios lo bendijo. Y él fue un creyente, nieto, abuelos. Preocúpense por la evangelización, por el crecimiento espiritual, no solamente de sus hijos, sino que de sus nietos. Generalmente, no sé si aquí en Paraguay pasa, pero en Chile sí, nosotros decimos: los papás educan, los abuelos echan a perder. No sean de esos abuelos. Ayúdenle a sus hijos en la educación de sus hijos, o sea, de sus nietos. Cuando sus hijos no estén guiando a sus nietos en los caminos del Señor, preocúpense aún más por sus nietos, para enseñarles los caminos del Señor. Josías comenzó a ser rey muy joven. Tenía solamente 8 años cuando él comenzó a reinar. Dice el versículo 2: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 8 años comenzó a buscar al Dios de su padre. Y esto lo llevó finalmente a hacer una de las reformas más importantes en la historia de Israel. Dice el versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Cuando él ya tenía 18 años, o a los 18 años de su reinado, o sea, cuando él tenía 26, ya había limpiado la tierra y la casa de Jehová. Y entonces pide que se repare la casa de Jehová, su Dios, dice el versículo 8. Y entonces vienen los sacerdotes, comienzan a sacar todas las cosas que habían sido metidas ilegalmente a la casa de Dios, a esos falsos ídolos. Y dice el versículo 14, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Fíjense en la corrupción. Fíjense en lo malo que había sido el gobierno de su abuelo, de su padre, que Israel había perdido el libro de la ley. Ellos ya no tenían idea de cómo adorar a Dios, cómo Dios los guiaba en la adoración, y estaban adorando simplemente a los otros dioses y no a Dios. Su adoración era absolutamente idólatra. Safán, dice el versículo 16, llevó el libro al rey, le cuenta lo que han encontrado, y le leen al rey estas palabras. Dice el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido de tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios promete cuidado para este rey. Dios promete su gracia para este rey. ¿Y cuál es la respuesta del rey al escuchar la promesa de Dios? Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Delante de la promesa de cuidado de Dios para este rey, delante del pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo, la respuesta es hacer un pacto con Dios. Que la nación haga un pacto con Dios. Fíjese cómo aquí no solamente Josías que hace el pacto, no solamente el rey que hace el pacto, los sacerdotes y todo el pueblo de Israel hacen este pacto en el cual ellos se humillan delante de Dios, reconocen sus pecados, reconocen el justo juicio y el castigo de Dios para ellos por causa de su desobediencia, pero prometen obediencia absoluta a Dios. Así entonces como los hombres, individualmente, así como nuestras familias, deben responder al pacto de gracia haciendo votos, las naciones deben hacer pactos con Dios. Porque, como lo dijimos ayer, el pacto de gracia está, o es la forma de que, en la cual Dios se relaciona con todos los creyentes. Y como lo dijo también ayer Chris, Dios le dio al Señor Jesucristo el reinado sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, para la gloria de Dios Padre. Todas este reinado tiene el propósito de la salvación de las almas y la cristianización de las naciones. Esa es la comisión que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Por lo tanto, el pacto que Dios o que Israel hace con Dios no solo es ejemplo para Israel, sino que es ejemplo para todas las naciones que vendrán a Dios. Josías no fue el único que hizo pacto en Israel con Dios, no fue únicamente bajo su gobierno. Muchas veces en las cuales se necesitaba una reforma por causa de la idolatría y de la apostasía, los reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, hicieron pactos con Dios. Es más, miren en Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, ya los israelitas están prontos para volver a Jerusalén del exilio. Ellos están siendo guiados por Nehemías y por Edras. Dice el versículo 8 nuevamente que Edras lee la ley al pueblo. Dice el 8:2, y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podían entender el primer